Expedición Único al Mayor.
Un espacio donde la comunidad universitaria y las relaciones internacionales están en la misma sintonía.
Un saludo muy especial a nuestro rector, el doctor Carlos Alberto Corrales Medina, a nuestra vicerrectora académica, la doctora Emilia López Luna, nuestra decana, la doctora Carmen Eliana Caronocua, a todas las demás directivas de nuestra Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, a toda la comunidad académica y a nuestros oyentes. Un saludo académico, extensivo, y vamos a hacer aquí alusión a algunos temas que para nosotros son muy importantes en un escenario y en un momento como es el del posacuerdo y posconflicto relacionado con el tema de la educación, inclusión de la educación en la paz, para la paz, y cómo nosotros desde la academia hacemos una reflexión en torno a temas tan importantes para nuestra sociedad. Presentando nuestro evento internacional, Filosofía del Derecho, Inclusión de Educación para la Paz. Para nosotros es muy importante estos eventos en el marco de la proyección de la internacionalización que tiene nuestra universidad a través de la misión, la visión, los perfiles que se manejan, y desde hace más de una década nosotros llevamos adelantando nuestros procesos de internacionalización, movilidad discente, movilidad docente, y en este momento nos encontramos con unas excelentes invitadas que vienen a compartir el evento internacional, el tercer seminario de Filosofía del Derecho, y en este momento en que para nosotros es coyuntural con todo el proceso del posconflicto, estamos trabajando sobre inclusión de la educación para la paz. Desde una mirada América Latina, aquí está vinculada la doctora Carla Bracci, que viene de la Universidad Madre Thais de Bahía, en Brasil. La doctora Mercedes Sánchez Flor, que viene de la Universidad Ecotec de Guayaquil. Y la doctora Janet Vargas Sandoval, que nos acompaña también de la Universidad Libre y la Gran Colombia de Colombia. Es importante también mencionar que ellas están dedicadas, su perfil también en el área laboral, en investigación en problemática del entorno sociojurídico enfocadas en derechos sociales. Así que para nosotros es muy importante la presencia de ellas en nuestra institución, en nuestra sociedad colombiana, y el aporte significativo que desde la academia, desde la filosofía, desde la parte del proceso de paz podemos nosotros llevar avante para la construcción de un país diferente, para la transformación de nuestra sociedad a partir de la formación de futuros abogados unicolmayoristas. Bienvenidas, doctoras.
Muchísimas gracias por la invitación que ha realizado el Colegio Mayor de Cundinamarca. Soy investigadora de la Universidad de la Gran Colombia, investigadora de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De verdad es un placer estar y volver a mi universidad. Considero el Colegio Mayor como mi universidad porque soy egresada del Centro de Conciliación, soy conciliadora del Colegio Mayor. Entonces para mí es un placer estar en la universidad, volver a la universidad.
En primer lugar, es un placer muy grande estar aquí por la primera vez en Colombia, Bogotá. Un placer enorme conocer a la ciudad y ver que nosotros de Brasil, Colombia y América Latina tenemos los mismos problemas.
Mi nombre es la doctora Mercedes Sánchez, especialista en materia laboral, principalmente investigadora 101%. Agradezco muchísimo la invitación del señor rector, doctor Carlos Alberto Corrales, de la doctora Carmen Liliana Caro, del doctor Ober Serrano aquí presente y de la doctora Miriam Sepúlveda también aquí presente.
En el marco de la educación inclusiva y la paz, una de nuestras inquietudes es cómo ver la calidad de la educación en América Latina y en Europa que contribuyan a ese ejercicio de paz, más que todo en este momento en Colombia en que se han firmado unos acuerdos y hay que proyectar un nuevo ejercicio hacia una paz, una educación y una calidad.
Profesor, posso dizer lá o que acontece em Brasil, que agora passamos por um momento político-econômico não muito favorável para a nossa população. Tivemos um corte no orçamento de la educación de más de 13 millones. Estamos pasando por este momento y estamos entrando en un retroceso social. La educación es una de las partes más atingidas en el momento. O que nós docentes podemos fazer nesse momento em Brasil? Um maior apoio para nossas universidades, um maior compromisso com nossos docentes. Como sabemos, em Brasil, a desigualdade social é muito grande. Nós não temos conflitos armados em Brasil, porém, temos conflitos sociais. Conosco em Rio de Janeiro, que é uma cidade com a desigualdade social mais grande do Brasil. Temos uma população grande sem educação, sem acesso à educação. Então, no Brasil, o que se passa? Antes de falarmos da inclusão, temos que dar a facilidade do acesso à educação. Então, quando conseguimos o acesso, muitas vezes a inclusão na educação é um obstáculo. As pessoas com menos capacidade, com menos aporte financeiro em Brasil, não têm acesso a uma boa educação. Temos uma política de cotas, que é uma política para inclusão na educação, porém é uma política, um paliativo, que não há solucionado a questão. O que vemos hoje, após a implantação da política de cotas, que fazem há 12, 14 anos. Nas universidades, hoje, temos mais pessoas com nível econômico baixo. Porém, elas não terminam a universidade, a cursada. O que acontece? Esses estudantes não terminam a cursada e, ao sair da universidade, deixando segundo ano, terceiro no máximo, vão para o mercado de trabalho desqualificados. O que vemos? Uma grande massa de mão de obra desqualificada que serve para manutenção do trabalho precarizado. Podemos ver que este é um mecanismo capitalista. Sim? Se conseguimos, como dizia Paulo Freire, se conseguimos manipular a educação, não tornar a educação algo democrático, teremos sempre um povo mantido conforme os interesses econômicos e políticos. Sim? Uhum. Creio que passamos por um momento grave em toda a América Latina, na Europa, onde a educação está sendo deixada de lado, não estamos dando lá verdadeira importância para a educação. Estamos perdendo o poder da educação, estamos perdendo o poder de educar, de incluir as pessoas para uma indústria que em Brasil chamamos a indústria da precarização do ser humano. Porque sem educação, nós não temos muita mirada de um horizonte melhor. E insisto em dizer que quem domina a educação domina o povo. Em Brasil também ocorre um fenômeno de várias empresas multinacionais norte-americanas comprando as universidades privadas e inserindo o ensino norte-americano em nosso país. O que pensamos para o futuro? Não sabemos. Na consequência dessa situação, veremos de 10 a 20 anos. Mas a consequência imediata é o alto nível de desigualdade, que aumenta, não está barrando. Tivemos um curto período de uma procura, diminuição da desigualdade. Mas agora, esta preocupação pelo câmbio de governo que estamos tendo, não podemos falar de educação sem falar de política. O câmbio que estamos tendo hoje, que no meu país hoje acontece uma votação muito importante, e este câmbio de governo cambia a mirada da educação, principalmente.
Carla, el problema con el asunto de los jóvenes frente a la educación es que los países latinoamericanos, y yo creo que la doctora Mercedes también confirma la hipótesis en Ecuador, en Brasil, en Colombia o en Centroamérica, es que somos países emergentes y somos países jóvenes. Entonces, a nivel internacional, Europa nos considera países emergentes y jóvenes. Ese es el eslogan que tenemos. Eso es bueno dentro de una economía y dentro de un Estado claro frente a las políticas educativas, porque eso es un bono demográfico. Y el bono demográfico es: ustedes jóvenes tienen la potencialidad de cambiar el país a través de la educación. Pero si los jóvenes no les damos educación, que es lo que confirma, no sé si en Ecuador sucede lo mismo, el grado de acceso a la educación, solo acceder, no planteamos lo que dice la UNESCO, educación para todos y todas, a partir de los 90, que lo hablábamos con la doctora Mercedes, esa inclusión, no va el acceso, no hay posibilidad de que yo entre a una universidad porque soy pobre, así de sencillo.
Sí, sí.
Si yo soy pobre y entro a una universidad, no la puedo terminar, que es lo que acabas de mencionar.
Sí.
Si no la puedo terminar, el acceso a un trabajo digno, y un trabajo digno
no
determinado
tenemos
por la OIT, no lo tenemos. Pero nosotros como países latinoamericanos, es terrible porque perdemos el único bono que debemos tener adecuado, que es el bono demográfico de la juventud. Es decir, ustedes chicos que están escuchándonos al otro lado, tienen la potencialidad de cambiar un mundo.
El deber.
El deber, sí.
La obligación
de cambiar un mundo. Pero no les estamos dando la posibilidad, y eso sí lo decía la doctora Carla, las políticas son de Estado.
Sí, gustaría de hacer una parte, doctora Janet. Yo no concordo, y creo que ni doctora Janet, ni doctora Mercedes también no concordo, com este pré-conceito que somos chamados de países emergentes,
sim?
Uh-huh. Sí? Estamos na mirada totalmente capitalista.
Sim, sim.
Sim? Nós somos países novos. América Latina é o país novo.
Europa,
o continente novo, América Latina e América do Norte. Europa é o continente antigo.
Uh-huh.
Sim? Este pré-conceito, somos sempre impingidos de estarmos abaixo Europa, sim, e da América do Norte, nos torna países sem
identidade.
Sim, sem identidade própria. E Brasil não sabe se é europeu ou norte-americano. E não se identifica, sim?
Sí,
o Brasil não se identifica como latino-americano. Eu digo isso porque sinto isso em Brasil. E sinto meus alunos e estudantes que não se identificam como latino-americanos.
Pero mira, sí, Carla, que es bien curioso el hecho de que tenemos la misma problemática aún ahorita con Europa. Europa tiene un índice de desempleo de los jóvenes, España, Portugal, del 50% de desempleo. Nosotros decimos los jóvenes no están empleados, pero es que en Colombia los jóvenes están en informalidad. Y la informalidad no es otra cosa que precarización. Un chico que no puede acceder a un buen cargo se gana menos del salario mínimo. Todos los que estamos en la universidad fuimos meseros. Sí,
sí, sí.
Y lo fuimos desde México, lo fuimos desde México hasta Ecuador, Argentina. Los estudiantes de las universidades nos buscamos trabajos que podamos compartir con la universidad. Nos tocaba de mesera o nos tocaba de alguna forma recaudar más dinero, pero no teníamos un trabajo formal. O sea, era para el pago básico y hasta luego. Pero entonces, si no educamos, bueno, tuvimos la posibilidad de que nos educamos. En ese 40 o 34% de muestreo que de los colombianos que acabamos la educación, tenemos indiscutiblemente una posición diferente a si no tuviésemos educación. Y ese es un condicionamiento fuerte.
Y en Europa también sabemos,
sí,
que las universidades están perdiendo estudiantes.
Uh-huh.
Los jóvenes no quieren más ir para la universidad, mesmo teniendo todas las condiciones de seguir carrera en la universidad. ¿Por qué? Porque no tiene un horizonte de empleo.
El reto de nosotros, los docentes, los investigadores, que le estamos apuntando precisamente a una formación integral en nuestros estudiantes, y en este momento en los estudiantes de Derecho. ¿Por qué? Porque la radiografía que presenta la doctora Carla y que ratifica aquí la doctora Janet, efectivamente en un país como Colombia pasamos por las mismas situaciones desde el punto de vista político, económico, social, nos llegan a nuestras facultades estudiantes con condiciones críticas, sí. Y aún así nosotros, digamos, desde la docencia, con la vocación, con la actitud de servicio, con el compromiso y el conocimiento, tenemos que llevar avante un proyecto de transformación. Obviamente tenemos un marco de una constitución política 1991 que a nosotros nos dice, yo digo a veces constitución para ángeles, porque está taxativamente, está muy bien definido y claro que dentro de los derechos fundamentales uno es el derecho a la educación, y que miramos cómo nuestros niños, nuestros jóvenes deben llevar, digamos, avante todo este proceso. Pero cuando va a ver la situación económica de desempleo, la situación de las familias, quienes llegan a la universidad, pues son muy pocos dentro de una gran cantidad que tuviesen esa posibilidad. Ahora bien, en nuestro caso, nuestra universidad como universidad pública del orden nacional, lo que hacemos es que las personas con quienes lleguen, nuestros aspirantes, nuestros estudiantes, podamos tener un acompañamiento permanente también de forma, cuando decimos de forma integral, nos referimos en no solamente en el aspecto académico, sino también su aspecto, digamos, personal, familiar, económico, y cómo desde diferentes proyectos que se encaminan desde medio universitario, desde el marco de la internacionalización, los apoyamos para que se pueda fortalecer esta calidad que nos preguntaba el doctor Over. ¿Cómo hacemos para fortalecer esa calidad en la educación? Si tenemos unas políticas gubernamentales desde el Ministerio de Educación que están bien definidas y nos dicen, sí, generemos cobertura, pero esa cobertura no tiene que ser solamente pensada en cantidad, sino en calidad. Y debemos tener unos recursos y unos medios para poder nosotros contribuir y subsistir a todo este proceso. Y cuando hablamos nosotros hoy en un tema tan importante como la inclusión, para quiénes realmente somos los que podemos tener acceso a este proceso, un resultado universitario, y luego de salir de la universidad, cuántos profesionales realmente pueden entrar a dar respuesta desde sus diferentes perfiles a una situación social que realmente lo amerita y lo demanda. Y es allí, pienso yo, que este diálogo que estamos teniendo aquí, la reflexión de quienes nos escuchan, es un llamado a que cada uno de nosotros aportar y a transformarnos y a transformar a los demás a partir del conocimiento, porque el poder está en el conocimiento. También sí. Soy una convencida que en la medida en que nosotros tenemos, en la medida en que nosotros podemos adquirir más herramientas y competencias, y que nuestros estudiantes se vayan formando y tengamos excelentes profesionales, podemos decir que hay una Colombia, que hay una América Latina nueva, diferente, y el cambio y la transformación de unas condiciones sociales, políticas y económicas que demandan en cada uno de nuestros países a través del aporte de la educación.
Yo considero, para cortar y hacer un breve comentario, que las políticas de inclusión en el Ecuador cambiaron radicalmente, 360 grados de giro dimos. Nosotros teníamos una de las estadísticas más altas en cuanto a analfabetismo. Sin embargo, ahora todos tienen acceso a la educación, porque en los pueblos más remotos, en los campos, en todos lados hay escuelitas que son subvencionadas por el gobierno, y que inclusive ahí entramos al entorno. Usted estaba mencionando, doctora, que el entorno es fundamental, definitivamente. Si no tienen entorno, no van a lograr nada, por más voluntad. Si se van a la escuela sin desayuno, no. Tenemos en esas mismas escuelas el sistema, la política y el proyecto, los programas de desayunos. Por eso yo me mantuve un poco al margen, porque la política de inclusión educativa en Ecuador dio un giro de 360 grados. Sin embargo, hasta para llegar a la universidad tenemos que... ¿Quiénes llegan a la universidad? Ahí viene la situación. Llegan a la universidad las personas que están académicamente calificadas para aquello. Esas son las personas que llegan. Ahora, el problema de nosotros, el problema enorme, que ese sí yo lo veo que no hay resolución, pese a diferentes cosas que han implementado, es el primer trabajo del joven. El chico está calificado, llega, termina su universidad, pero no tiene trabajo. Ahí es donde nosotros nos caemos de bruces. Entonces, es esa la parte que nosotros estamos trabajando para que se dé, para que se fomente. Porque si bien es cierto, la educación es poder, pero también poder para mejorar nuestro nivel, para nuestro conocimiento. ¿De qué nos sirve estar abundantes, llenos de conocimiento, si no logramos encontrar un trabajo? Si tenemos que encontrar un trabajo, como dice la doctora Janet, de meseros, de exacta, o grupos informales.
Doctora Mercedes, que disponibilizar la educación para todos, sí, es lo ideal. Contudo, ¿con qué calidad? Debemos prever qual qualidade de educação está sendo fornecida. Em Brasil também temos escolinhas em várias províncias. Temos, sim, mas com qual qualidade?
Aí vamos. Sim? Permíteme interrumpirte um ratito. Essa qualidade de la que tu hablas, agora os docentes, temos que ter PhD. El docente que não tem o PhD, regrese a sua casa ou regrese a instruir-se. PhD. Título de quinto doctor, nivel.
¿Sí? Los docentes en el Brasil, en la América Latina, no son debidamente
remunerados.
Bueno, esa es otra historia.
Ahí no ya son considerados.
No, bueno, puede ser que no seamos considerados al nivel de la capacidad técnica, académica, investigativa, continua y permanente. Eso sí es verdad. Pero ya esto es cuestión de vocación también.
Pero sobre todo cuando uno toma la decisión. Decir, soy docente, o sea, el docente es más por vocación, sí, y no por la actitud con la que yo lleve ese mensaje, porque es que en cierta forma el docente también es un ejemplo a seguir por sus estudiantes. Claro. El docente debe tener un conocimiento alto para poder proyectar lo mejor, pero no solamente ese conocimiento, sino es también de actitud, de empatía, de lo que nosotros denominamos el manejo del currículo oculto, cuando entra uno al aula de clase y tiene no solamente una estructura, un conocimiento, una temática que orientar, sino un sinnúmero de situaciones que se le presentan alrededor en esa misma dinámica y cómo yo construyo y fortalezco al estudiante a partir de ese proceso de aprendizaje.
¿Cómo manejar una educación inclusiva con calidad? La flexibilización curricular es lo que propone la UNESCO. Una flexibilización curricular implicaría que yo pueda educarme en múltiples formas y en todo momento, y en todo momento de mi vida. Esto también va a ser importante porque entonces vamos a ver a las personas de tercera edad en un reaprendizaje y reconstruirse, que me parece maravilloso. Y cuando llega el pensionado a mi despacho, le digo, ¿y cuál va a ser tu proyecto de vida? Dice, no, yo tenía proyecto de vida. Y entonces le digo, no, tú tienes que construir tu proyecto de vida. Decide, en un futuro me verán los estudiantes estar haciendo historia del arte. No, nada de derecho, historia del arte, doctores. Pero ese sería uno y lo plantea la UNESCO. Y también lo plantea el Ministerio de Colombia, el Ministerio de Educación, flexibilizaciones curriculares. La segunda, una reeducación al docente, un docente preparado para la inclusión.
El principal.
Ese es importante porque entonces vamos a tener problemáticas de que un chico es gay y lo segrega el mismo profesor, no lo entiende la psicóloga, o sea, la psicóloga de un colegio no entiende que el chico tiene una condición diferente y llega al suicidio. Ese es un ejemplo que todos conocimos, ¿cierto? Pero entonces eso implicaba que toda una comunidad educativa, que es bien extraño, no comprendió a ese ser humano diferente. Eso implicaba que no pensaron bien la educación inclusiva. Ese colegio no tuvo esa educación inclusiva y no lo tuvieron quienes estaban formando a ese chico que llegó al suicidio. ¿Cómo es que un chico que la psicóloga lo atiende y le dice que su condición es rara? Homosexual y ya.
Un absurdo.
No comprendió la diferencia. Y en el tercero, en la deformación a los educadores, sí me parece que debemos tener vocación, que tenemos que ser bien remunerados. O sea, la remuneración va a ser importante porque también va a ser un para qué.
Un aporte a lo que doctora Janet dice. ¿Por qué un profesor gana X y un ministro X veces millones? Yo digo en Brasil, para mis alumnos, ¿por qué un profesor gana 3 salarios mínimos y Neymar gana millones? ¿Sí? Todos los niños en Brasil quieren ser un Neymar. ¿Sí? Esta inversión de valores también afecta mucho el mundo de la educación. ¿Sí? Tenemos que pensar. ¿Sí? Mucho.
Bueno, dentro de este ejercicio del tercer Seminario Internacional de Filosofía del Derecho dentro del marco de la educación inclusiva y la paz, un punto que es fundamental hacia los próximos días en Colombia es el pluralismo que se va a encontrar en el aula de clases. Víctimas, victimarios, quienes han estado en el marco de la violencia y quienes afortunadamente van a estar dentro de un marco de paz. ¿Cuál debe ser la actitud del docente y de la universidad pública en este marco?
Creo que
en pensarnos diferentes, actuar diferente, ser docentes comprendiendo que también somos víctimas y hemos sido victimarios de la violencia. En la medida en que yo entiendo que fui víctima o que fui victimario, no porque utilicé un arma, sino porque desconocí que había un conflicto porque no lo quería ver, nos sentimos iguales, no solamente con el que llega de reinserción o con el que llega de una zona de conflicto, con el que es paramilitar, con el que es guerrillero, con el que va a ser reinsertado. Si todos nos entendemos en ese conflicto, nos vemos todos iguales, podríamos cambiarlo. Y desde el profesor, yo como profesora también contribuí a la violencia de mi país, sí, porque de pronto no proyecté en mis alumnos lo suficiente. En aspectos de derecho laboral y seguridad social, todos tenemos un problema psiquiátrico y psicológico. En Colombia todos los que estamos aquí, incluidos los de esta mesa, doctora Carla. Porque hemos durado en Colombia en un conflicto armado de 50 años y eso nos ha parecido normal. O sea, ese aspecto es complejo. Sino que yo estoy en una Colombia que está afectada por un conflicto y yo también estoy afectada por el conflicto. O yo lo hice, o yo lo manejé, o yo lo permití, o yo fui ajena y traté de apagar el televisor. Si yo comprendo que estoy en eso que se llama Colombia, estoy afectada. Si yo comprendo esa afectación, parto de ceros. Y para mí no es guerrillero, para mí no es homosexual, para mí es un estudiante.
Nuestros problemas sociales han sido de otra índole, ¿no? Que también influyen y tienen mucho que ver con el tema de la qué debemos hacer nosotros, los docentes, básicamente los universitarios. Yo diría todos los docentes, de todos los niveles. ¿Por qué razón? Porque es los primeros 5 años de los muchachitos, es la formación. Entonces de ahí vamos, tenemos que empezar de abajo. Queremos llegar a un profesional probo, con ética, con valores. Debemos de empezar de abajo, es fundamental. No podemos coger al chico de 18 años que ingresa a la universidad a tratar de recién empezar a formarlo. No, yo creo que es la guía. Para mí es fundamental la guía. Es ponerse al nivel del alumno. Nosotros no podemos tratar de que somos los docentes, téngannos pánico, téngannos miedo, respeto, como antes, ¿no? Antes al profesor uno le tenía miedo, respeto. No, uno tiene que ponerse al nivel del grupo. Eso es fundamental. ¿Para qué? Para que se forme esa empatía y que el profesor, a la vez que es respetado, es escuchado. Fundamentalmente tiene que ser escuchado. Porque si el profesor va, dicta su clase y se retira, ¿qué pasa? No es un buen, para mí no es un buen docente, para mí no es un buen profesor, porque coge, preparó una clase que la tiene por ahí, la repite y mejor entonces pongo un robot. Va a llegar un tiempo de eso. Entonces ese no es un docente. El docente debe ser a la vez que hacer la empatía, guiar al chico. Ahora, el tema es que de un grupo de 30, 50 alumnos no todos piensan iguales. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Personalizar. Porque no a todos los podemos tratar de la misma manera. Otros necesitarán un poquito más de ajuste, otros menos, otros... Es relativo. Eso se va dando en el camino. Esos gajes son gajes del oficio que se van manejando conforme se va desarrollando la situación. Pero básicamente es dirigir. Te tiene que dirigir. Guste o no guste, si no, no tiene vocación.
En este particular de la cuestión de la paz en Colombia, yo creo que Colombia ahora será un ejemplo para el mundo. Sí, de cómo va a lidar con este problema y cómo será la importancia de la educación para esta paz. Creo que la Colombia está siendo mirada por todos los países en este momento para nos sabermos, tenemos un modelo a seguir, tal vez, ¿por qué no? Nuestros modelos de países son muy parecidos. Creo que la solución está en nos mirarmos más, nosotros de la América Latina, ¿sí? Porque este problema de Colombia siendo solucionado, la educación inclusiva en el proceso de paz será un modelo captado para nosotros también, ¿sí? Un momento muy importante y muy delicado. Tal vez los estudiantes no tengan esta noción de importancia de ese momento. da educação neste processo de paz. Quão profundo é este momento? Sim? Infelizmente, no Brasil, não chegam todas as notícias. Sim? Sabemos a manipulação da mídia, dos meios. E estou sabendo mais profundamente, pero acá em Colômbia estou sentindo muito mais a profundidade e a importância desse momento. Creio que vocês têm um grande caminho a percorrer, muito importante, que nós outros seguiremos o exemplo para nossos problemas sociais, que são muito parecidos.
Estamos em trâmite um pós-conflito, um pós-acordo. Allí hay puntos muy importantes que debatir y trabajar al interior del aula en nuestras universidades. Y nosotros no podemos ser ajenos ni nuestros estudiantes. Y tenemos que sentarnos a debatir y a pensar primero la paz que empiece por nosotros mismos. Segundo, una paz social. Y esa justicia social tan añorada en nuestro país, ¿cómo lo vamos a hacer? Para que se construya desde esa mirada también el proceso de formación con futuros abogados con una mirada ya diferente en su intervención profesional, en su quehacer diario. No se estigmatice la figura o el ser del estudiante o de la persona por estar en medio de un conflicto o por ser parte del mismo, cuando nosotros tenemos una actitud de tolerancia y de respeto y de dignificación al ser humano, y cómo en esa misma dignificación nosotros entramos a construir, a generar concienciación social y a generar concienciación entre nosotros mismos para que las personas que son parte de ese pluralismo, de lo que nosotros hemos denominado hoy también de la inclusión a la educación, se sientan que son personas que aportan a un proceso y no que están aislados de ese proceso. Esos son dos elementos fundamentales que a nosotros nos va a quedar ese reto y nos queda el compromiso grande, porque efectivamente la educación es la base de todo. Hay unas políticas, hay unas normas, se han generado muchas reglamentaciones en torno a lo que se ha dado hoy con lo que es los victimarios, lo que ha sido producto de esa misma resocialización, buscar unas modificaciones y unos cambios cuando uno habla de justicia transicional, a dónde le apunta. En nuestra facultad, en este momento, varios de nuestros estudiantes han entrado a trabajar también mediante sus trabajos de grado sobre esta temática muy importante, y estamos mirando sobre todo en las alternativas de solución o de intervención, cómo nosotros generamos alternativas que sean viables y que puedan ser dadas desde la propia facultad de la institución y que le apunten también a un proceso social. Ahí nos parece que es un aporte desde la educación continuada y la educación permanente, sí, que estamos trabajando también, y un proceso de formación ya con una mirada para un trabajo de intervención en el posconflicto que seguramente nos llevará muchas décadas para trabajar al respecto.
Otro tema esencial y que toma bastante fuerte en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca es tanto la investigación como la internacionalización. ¿Qué nos pueden ustedes aportar en este momento? ¿Cómo han visto ustedes la internacionalización en sus universidades? ¿Y cuál ha sido el impacto de ese ejercicio, tanto de docentes como de estudiantes? Y encontramos acá al profesor Carlos Castillo, que también quiere dialogar un rato con ustedes.
Para unirme a la pregunta del doctor Over Serrano, también quiero agregar sobre los procesos de acreditación internacional, lo que tiene que ver con internacionalización y con la investigación. Desde su sentir, su experiencia, ¿cuál ha sido el impacto? ¿Cómo han aportado ustedes? ¿Cuáles han sido esas grandes experiencias que nos las compartan?
Hoy el mundo no tiene más fronteras, ¿sí? Con la globalización, el mundo no tiene más fronteras. A internacionalização da educação ha sido facilitada pelos meios de internet, pelos meios também de viagem. Hoje é muito mais fácil o intercâmbio do que na minha época, não vou dizer a minha idade, mas quando eu era adolescente não tinha a disponibilidade de fazer um intercâmbio, como hoje todos os adolescentes fazem um intercâmbio. O Brasil tem vários convênios com países de intercâmbio de estudantes. É muito rico, funciona, sim, até o momento temos boas trocas de conhecimento, ainda precisamos alargar estas fronteiras, aumentar as fronteiras de convênios. Sim? Temos um problema muito particular, uma questão muito particular, cerca da acreditação, sim? Dos imigrantes haitianos que chegam ao Brasil com os diplomas, com as credenciais, sim? Que não são reconhecidas em Brasil. Agora, o Ministério da Educação e Cultura do Brasil implementou uma norma para facilitar a acreditação desses imigrantes para que a inclusão na sociedade seja facilitada. Porém, há um grande movimento contrário a esta normatização de facilitar a acreditação, porque na competição dos docentes, dos profissionais do Brasil contra os profissionais internacionais. Para mim, isso é uma política, um pensamento social muito curto, sim? As pessoas, muito curto, porque assim como em Brasil vêm pessoas de outros países, nós também vamos para outros países, sim? Temos que abrir as portas para os outros, para que os outros possam nos abrir as portas. Esse problema passa também pelo preconceito que temos em Brasil, preconceito muito grande racial, de gênero, e digo que o Brasil é um pouco preconceituoso com tudo o que venha de outro país. Para nós, a maioria, aceitar uma cultura diferente, que não seja uma cultura norte-americana ou europeia, é muito difícil no Brasil. Esse problema dos imigrantes haitianos, e vimos que os haitianos altamente qualificados, muitos com duas qualificações, sim?
Sim, sim.
E mesmo assim, no Brasil, principalmente no sul do Brasil, não aceitavam esses profissionais por serem negros.
Sim.
Sim? Vimos isso? Então, a internacionalização é cada vez mais ampla, sim? Não temos como parar, bloquear, não se pensa isso. Porém, nas universidades do Brasil, do meu estado, Bahia, ainda há muito o que fazer, muito o que fazer. A internacionalização, o intercâmbio ocorre mais na região sul, sudeste, que são as regiões com poder econômico, mas creio que este problema econômico também influi na internacionalização, nos convênios com outras universidades. Não sei por quanto tempo teremos uma situação instável. Esta situação econômica dificulta, no momento atual, esta internacionalização, apesar dos convênios que já temos.
Bueno, sí, nosotros en Ecuador tenemos una política actual de puertas abiertas, fronteras abiertas. Tanto los ecuatorianos que quieren internacionalizar su educación, como los extranjeros que quieren venir a estudiar y utilizan las educaciones gratuitas, públicas. Las aplican, las utilizan. Tenemos una cantidad enorme de convenios internacionales con universidades a nivel mundial. Estamos muy bien avalados en ese sentido. Es cuestión, como dice la doctora Carla, la globalización. Tenemos cursos de estudios de posgrados, de doctorados, semidistancia, distancia, presenciales. Tenemos becas por cualquier lado, así de sencillo, abierta. La postura del Ecuador en ese momento es fronteras abiertas, tanto para los extranjeros que quieren venir a radicar, a estudiar a Ecuador, como los ecuatorianos que quieren profesionalizarse o hacer sus posgrados, sus estudios. No tenemos ningún problema en cuanto a eso. Convenios, cantidades de convenios. Es cuestión de entrar a la página de la CNESID y ahí está todo. Nosotros no tenemos problema si es negro, si es indio, si es blanco, si es mestizo. No, somos demasiado liberales en ese sentido. A lo que a nosotros nos interesa es básicamente el conocimiento académico de los profesionales que van a empezar. Hacen su homologación que corresponde conforme a derecho y hasta ahí.
Yo creo que la internacionalización
es importante en una sociedad y nosotros como latinoamericanos. O sea, nosotros no estamos acá, podemos estar en Cuba, podemos estar en Argentina, podemos estar en Brasil, y eso nos permite identificarnos como región, que no lo podemos permitir cuando estamos cada uno en su estado, creo que lo decía la doctora Carla. Eso le da a uno una dimensión de pensamiento diferente, chicos. Cuando ustedes tienen que pensar en subir una maleta, ya tienen que estar diciendo cómo voy a subir la maleta, qué voy a llevar en la maleta. El construir la internacionalización en un mundo globalizado que nos tocó y en el que estamos y en el que los jóvenes son muchos más adeptos a esta globalización, nos permite pensar en soluciones comunes. Que eso también es interesantísimo en la internacionalización y poder entendernos como latinoamericanos. Indiscutiblemente como ciudadanos del mundo también estamos viendo los europeos cuando vamos a Europa y allá descubrimos cosas también que nos servirían, ¿no? Entonces a veces la internacionalización nos sirve para eso, nos sirve para construirnos, nos sirve para ser diferentes, ser ciudadanos del mundo, y eso nos interesa a todos en la medida que el mundo nos aporte y nosotros le aportemos al mundo. Eso por un lado. En cuanto a la educación, sí, Carla, lo que dices tiene razón, necesitamos aceptarnos todos los latinoamericanos. Entonces uno lo ve en Cuba y Cuba internacionaliza su método de exportación, son nosotros exportamos médicos cubanos, ¿quién quiere? Y entonces dice mi producto interno bruto es eso y eso es internacionalización.
Pensaba en este momento y escuchándolas también que primero pues tenemos que mirarnos dentro de un mundo globalizado de internacionalización y de acreditación. Uh-huh. Son tres aspectos importantes en que todas las universidades públicas y privadas nos estamos pensando y repensando, y específicamente en Colombia lo estamos haciendo, que busca la acreditación, estándares máximos de calidad para que fortalezcamos y podamos competir en el ámbito nacional e internacional. Eso es lo que considero la definición o la conceptualización que tengo de lo que es la acreditación. Y en ese marco tenemos que mirar, uno, lo que nos está dando, digamos, desde las políticas de gobierno, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda. Nosotros hablamos de investigación y de internacionalización. Uh-huh. Investigación tiene un porcentaje, digamos, que nos dan a las universidades públicas en este momento, que es mínimo, con ese porcentaje que nos da el Estado a través del Ministerio de Hacienda y que está trabajado, se hace lo mejor que se puede desde las instituciones. En nuestro caso, como Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, sí es importante también hacer alusión aquí que la investigación como una función fundamental de la universidad se está fortaleciendo. Nosotros estamos trabajando en dos áreas fundamentales, que tenemos la investigación propiamente dicha y la investigación formativa. Y esa investigación propiamente dicha, a través de las diferentes investigaciones, convocatorias, que tanto internas como externas participamos los docentes investigadores, y que con el apoyo y contribución de la universidad lo podemos hacer. Podemos generar interdisciplinaridad, podemos dar respuesta también a algunas situaciones del orden social, del orden político, jurídico en nuestro caso, que contribuyen a, por lo menos, si no en todo, en parte, a dar alguna de esas respuestas a esas necesidades como tal. Cada vez estamos trabajando y como fortaleciendo más la parte de convenios, estamos buscando también esas alianzas, esas redes nacionales e internacionales, y ahí hablamos también de esa internacionalización, porque para nosotros es muy importante, como lo han manifestado ustedes, doctoras, y es que es un espacio donde podemos interactuar académicamente y compartir nuestras experiencias desde a nivel nacional, a nivel local, a nivel latinoamericano y europeo. En los espacios donde hemos estado siempre es esa mirada.
Retomando lo que dice la doctora Miriam y con lo que ustedes expresaban anteriormente, la internacionalización, ¿cómo la articulan con los procesos de investigación con el objetivo de impactar la sociedad, con el objetivo de generar conocimiento y con el objetivo de elevar los estándares de calidad de nuestra educación?
Decimos que tenemos tres funciones grandes de la universidad, que son la investigación, la docencia y la proyección social. Hablando de la investigación, pues la investigación es la que nos va a dar también ese soporte, y lo que debemos acá es entrar a interactuar y fortalecerlo también a nivel interinstitucional y también internacional, porque esto va a ser como el soporte para nosotros entrar desde la academia a trabajar a grandes problemas sociales con efectivas soluciones.
Dos aspectos. El mundo globalizado lleva a que nosotros en investigación hemos decidido buscar el modelo americano. Entonces, el modelo americano implica mucha investigación, planteamientos de investigación, y lo estamos apuntando en Colombia, con redes de otras universidades. Eso nos permite convenios interuniversitarios. Eso nos permite internacionalización, que es lo que se pretende, investigación con otros, el pensamiento del otro, y nos permite movilidad a nuestros estudiantes con formación de semilleros. Eso significa también que los profesores que tenemos cierta movilidad por cuestiones de trabajo, podamos llevar también a congresos a nuestros alumnos. Entonces la doctora Carla, por ejemplo, hace un congreso en octubre y los chicos hacen una ponencia, los chicos de mi semillero, los más antiguos, que ya tienen una formación, más o menos para que yo salga con los chicos, necesito una formación de un año, formándose en escritura y en investigación un año. Y al año se le piden los recursos a la universidad para ir a los congresos que de pronto me haya sido invitada. Eso permite que el chico aprenda por una situación de querer aprender, pero también por un incentivo adicional que es de pronto poder reconocerse en un estado, ¿no? Que eso también entusiasma mucho a los chicos. Eso ha permitido redes que también son multidisciplinares, que es donde se debe apuntar. Necesitamos un economista, necesitamos un estadista, necesitamos un sociólogo, necesitamos un antropólogo, y entonces son redes completas y compactas de trabajo en investigación, en internacionalización.
Así estamos trabajando, así nos conectamos para las investigaciones, para las formaciones y para los avances. Definitivamente es el sistema que estamos aplicando, está funcionando, eso es lo fundamental, está funcionando y de eso se trata, ¿no?
Yo tengo un grupo de estudio, se llama Derecho y Arte, Cinema, Arte, Fotografía, ¿sí? Mas no es un grupo de la universidad donde soy docente, es un grupo de estudio a parte, são várias docentes de várias universidades, sim? E estamos tentando um convênio com a Universidade de Milão para justamente discutir a importância e a influência do cine, da fotografia, da arte no mundo laboral e no mundo do direito em geral. Temos um programa que fazemos sessões de cinema com os alunos. E depois nos comunicamos com, por enquanto só comunicamos por internet com alunos e docentes da Universidade de Milão. Discutimos sobre aquela película. E é muito interessante porque saímos da esfera solamente rígida do direito, vamos para a arte, viajamos, como dizemos em Brasil, deixamos fluir a criatividade. E para a aprendizagem, para o contato, mesmo que a hora seja só pela internet, com os docentes e o grupo de estudantes da Universidade de Milão, já faz com que quem está participando desse projeto, uma troca de experiência muito rica. E creio que esse é o caminho da educação. Quanto mais trocamos conhecimento, mais vemos que somos parecidos. Um problema que resolvemos no Brasil, podemos ajudar os outros a resolver em outro país, como vocês da Colômbia, que vocês vão nos ajudar muito com a solução de nossos problemas. Equador e Europa também, a Itália com o direito brasileiro vem muito, é a base Itália, né? É muito rico. Eu creio que as universidades têm que investir neste intercâmbio, nesta troca de conhecimento. Eu, professora Janete e professora Mercedes, somos um exemplo dessa internacionalização. E buscamos sempre motivar nossos estudantes.
A investigação implica recursos. Essa também é importante. Ou seja, uma investigação não se pode fazer sem recursos. Y eso implica que en Colombia Conciencias tendrá que entrar a pensar y repensar en otorgar mucho más recursos a las universidades, sobre todo públicas, frente a la investigación. No podemos pretender, no podemos pretender hacer una investigación de premio Nobel con unos recursos muy, muy escasos. Eso sí es importante.
El señor rector y la señora decana de la Facultad de Derecho quiere, a través de nosotros, hacerles llegar la revista Misión Jurídica. Es una revista que ha impulsado fuertemente el señor rector Carlos Corrales e igualmente nuestra señora decana, la doctora Carmen Eliana Caro Nocua. Vamos a obsequiársela y esperamos que nos apoyen con sus artículos de carácter internacional como resultado de investigación.
Muchas gracias.
Ay, muchas gracias. Te agradezco mucho.
Y muy agradecidos por su compañía acá en la emisora.
Expedición Unicolmayor.
Un espacio donde la comunidad universitaria y las relaciones internacionales están en la misma sintonía.